Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, es lunes, es 1 de abril del año 2019. Están escuchando ustedes Es la tarde de Es Radio. Y hoy tenemos un inicio de programa diferente, porque tenemos en nuestro estudio al presidente de Vox, Santiago Abascal. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Le agradezco que nos haya querido conceder esta entrevista porque yo no sé si desde que se convocaron elecciones, así como en medios de comunicación generalistas, pocas entrevistas ha dado usted.
Bueno, un puñado de ellas. Sí. Menos de las que nos han pedido.
¿Y por qué?
Bueno, ahora me acuerdo de mi abuelo que decía, el que mucho quiere saber, poco y al revés. Pero no, realmente estamos trabajando muy intensamente en Vox. Y tenemos muchas cosas que hacer. Y no hace falta estar todo el día lanzando mensajes en los medios de comunicación.
Pero porque es una estrategia que tienen ustedes bien estudiada, que no lo necesitan. Lo digo porque siempre vamos a ir a comparaciones, ¿no? Algunas veces comparaciones odiosas, otras comparaciones no oportunas. Pero cuando otros partidos de comunicación, partidos políticos nacen, necesitan de los medios de comunicación para darse a conocer. Incluso dicen que el éxito de esos partidos es aparecer en las televisiones. Y sin embargo, ustedes se hacen de rogar, incluso desprecian algunas entrevistas. ¿Esto lo tienen controlado? Porque quizá a lo mejor hay nuevos canales de comunicación, nuevos conductos que les llevan a tener más éxito con los votantes que lo que era salir en una entrevista en la televisión?
Bueno, sin ninguna duda, y el hecho de que Vox haya triunfado tiene mucho más que ver con las redes sociales que con los medios de comunicación. De hecho, al día siguiente del gran acto de Vista Alegre, que de alguna manera para nosotros fueron como nuestras elecciones europeas para otros partidos, hubo un periodista que me preguntó, explíquenos, ¿y cómo es posible que de la nada Vox haya conseguido realizar este evento? Y yo le decía, es que en la propia pregunta está el problema. Es que pensáis que todo lo que no está en los medios de comunicación es la nada, que lo que sale en los periódicos, que lo que sale en las grandes televisiones es el todo. Y yo creo que nosotros hemos sabido captar que no es así. Hemos estado representando a unos españoles que no se sentían representados o que pensaban que no tenían voz en los medios de comunicación o en los partidos establecidos, y a día de hoy no necesitamos a esos medios. No les necesitamos de la manera que otros partidos los necesitan. Y además, ¿por qué ocultarlo? Nosotros nos hemos sentido muy maltratados por la mayor parte de los medios de comunicación. Se nos ha estigmatizado de una manera brutal. Al día siguiente del acto de Vista Alegre, recuerdo que hubo un periódico de tirada nacional que dijo, Vox presenta un partido contra las mujeres, contra los inmigrantes y contra los catalanes. Nosotros lo que hicimos fue presentar una alternativa en favor de la unidad de España contra el separatismo, una alternativa por una inmigración regulada y legal contra la inmigración ilegal y una alternativa en favor de la igualdad del hombre y la mujer y contra la ley de violencia de género que entendemos que ha acabado con la presunción de inocencia en España y con la igualdad del hombre y la mujer. Pero da igual lo que digamos, hemos sentido que nuestro discurso, nuestro mensaje ha sido mayoritariamente retorcido por los medios de comunicación y también por los otros partidos políticos. Además, con un descaro y con una falta de escrúpulos que a mí todavía me sorprenden. Por lo tanto, ¿para qué vamos a dar esas entrevistas si nosotros somos capaces de emitir nuestros contenidos por las redes sociales y de contestar cuando queremos, sin las prisas con las que otros nos quieren hacer contestar?
Es decir, que aunque hasta el Papa le haya dado una entrevista a Jordi Évole, ¿no se le va a ver por La Sexta? ¿No va a dejar usted que le entrevisten en Salvados?
Yo voy a seguir haciendo caso a mi madre, que no me deje ir al programa de Jordi Évole. Y creo que es muy importante hacer caso a las madres, que tienen mucho sentido común, y la mía lo tiene.
Hablando del Papa, ayer, de vuelta de un viaje a Marruecos, el Papa Francisco dijo que había llorado al ver las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, y añadió, y esto es un textual, los constructores de muros, ya sean de hojas cortadas con cuchillos o de ladrillos, se convertirán en prisioneros de los muros que construyen. ¿Qué le parece a usted estas palabras del Papa?
Bueno, yo tengo un profundo respeto al Papa, y además le tengo un profundo respeto como católico, y trato de escucharle cuando habla ex cátedra. Ahora bien, cuando habla el ciudadano Bergoglio y da sus opiniones políticas, pues las respeto, pero no tengo por qué compartirlas, y de hecho no las comparto. Yo creo que las naciones, las identidades, las culturas que queremos preservar, también la cultura cristiana, se preserva garantizando que hay una inmigración de carácter ordenado. Y además, por cierto, yo de vez en cuando suelo llevar el catecismo encima y lo que dice la inmigración. Y lo que dice es que hay deber de acoger al inmigrante, pero también habla de los deberes de los inmigrantes. de contribuir a las cargas de la sociedad que les acoge y de adaptarse a la cultura y de respetar las normas de esas sociedades. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Por lo tanto, poco más puedo decir sobre esa posición. Mi respeto, pero mi diferencia.
Le voy a hacer una serie de preguntas a lo largo de toda la entrevista. Algunas casi se las hago para que usted me confirme o me desmienta si son así. Porque muchas de las cosas de las que le voy a preguntar también aparecen en los medios de comunicación, son titulares, y yo quiero que usted primero me lo confirme, y si me lo confirma me diga por qué. Por ejemplo, ¿usted quiere construir un muro en Ceuta y Melilla para separarla de Marruecos y que ese muro lo pague Marruecos?
Hemos dicho desde hace muchos meses que queremos construir un muro en Ceuta y Melilla, además un muro que evite las concertinas con las que aquellos que tratan desesperadamente y empujados por los traficantes de personas que tratan de saltar, y que evite que quien intente saltar pueda dañarse, pero un muro que efectivamente pare esa avalancha. Entendemos, no obstante, y lo hemos dicho también con claridad, que el mejor muro, sin ninguna duda, es detener el efecto llamada y decir que no va a haber determinadas ayudas sociales y que quien entre ilegalmente en España va a ser expulsado de España. Ese es el muro más importante. Mientras ese mensaje no cuaja, nosotros pensamos que hay que fortalecer las fronteras de España. Llamémosle muro o llamémosle como queramos, pero entendemos que eso hay que hacerlo así. Y, por supuesto, entendemos... El otro día, cuando me preguntaban, que esto sale del libro que mañana se presenta, decía, bueno, y quizá deba pagarlo Marruecos. O quizá deban pagarlo los partidos políticos que han producido el efecto llamada. Los partidos políticos de España y los partidos políticos del resto de naciones europeas. Pero lo que está claro es que quienes han tenido esa responsabilidad tendrán que participar en el costo de la construcción de una barrera defensiva que garantice nuestras libertades, que garantice nuestra prosperidad y que nos permita tener una inmigración controlada. Creemos que es absolutamente necesario y que es lícito. Yo lo digo siempre con el mismo ejemplo, pero del mismo modo que los progres, como el marqués de Galapagar, en su mansión, y cualquier otro, quieren estar protegidos, tienen puertas que abren a demanda, e incluso tienen altas vallas, protegidas en este caso por funcionarios públicos, no creo que los españoles tengamos menos derechos. Y sobre todo los españoles humildes, que saben que un pequeño cambio en su sociedad, que tenga una pequeña incidencia económica, puede ser la diferencia para ellos entre llegar a fin de mes o no llegar.
Pero es un brindis al sol, lo digo porque... No se ha conseguido que los presidentes que nos meten al país en crisis económicas y que provocan subidas de millones de personas del paro, caídas del Producto Interior Bruto, tengan ningún tipo de responsabilidad como para conseguir que el PSOE, al que usted lógicamente citaba sin citar, que es el del efecto llamada con Pedro Sánchez y anteriormente con Zapatero, vaya a pagar el muro. La parte...
No es un brindis al sol, es un modo de denunciar las responsabilidades. Evidentemente, eso no vamos a poder hacerlo.
Pero ¿sabe que hay gente que al final se lo toma al pie de la letra? Lo digo con muchas de las medidas que ustedes proponen, que son formas de hablar, bueno, pues querríamos que tal...
No tengo ninguna duda que Marruecos debe colaborar en la construcción de ese muro y que es una prueba de fuego para saber si Marruecos está dispuesta a tener una relación de buena vecindad con España y con Europa. Y creo también que la Unión Europea, si quiere una inmigración ordenada, debe ayudarnos a quienes somos frontera con África, debe ayudarnos a proteger nuestras fronteras. Creo que hay que cambiar la política migratoria radicalmente. Cuando Salvini dijo que no entraban en Italia y Pedro Sánchez dijo que entraban en España, ¿qué es lo primero que ocurrió? Que el Tratado de Schengen quedó herido de muerte. ¿Por qué? Porque todos los países empezaron a controlar sus fronteras. Incluso Macron, uno de los responsables también, junto con Merkel, de estas oleadas migratorias, mandó a los gendarmes a la frontera sur con España y en coches camuflados, con policías, con gendarmes, cogía a los inmigrantes subsaharianos entrando en territorio español y los soltaban en Guipúzcoa. Es decir, Schengen ha muerto, y ha muerto por la irresponsabilidad de gobernantes como Pedro Sánchez.
Un inmigrante... que lógicamente para poder votar tiene que tener los papeles en regla, tiene que ser un inmigrante que esté legalmente en España para votar en alguna de las elecciones. ¿Por qué debería votar a Vox? Porque ustedes también piden el voto para esa gente. ¿Por qué debería votar a Vox?
Porque nosotros entendemos que las personas que han sido nacionalizadas españolas tienen los mismos derechos que cualquier otro español, sin ninguna duda. Y además no tengo que decir por qué debe votar a Vox, no hay más que ir a los actos de Vox. Y encontrarás inmigrantes defendiendo la posición de Vox. Y encontrarás mujeres defendiendo la posición de Vox, también sobre la ley de violencia de género. Y encontrarás homosexuales defendiendo la posición de Vox. realmente, y encontrarás catalanes apoyando a Vox y vascos. Todo lo que se dice en torno a Vox es una caricatura. Vox lanza una oferta a todos los españoles sin ningún tipo de distinción. Vivan donde vivan, vengan donde vengan, sean españoles de origen o se hayan nacionalizado.
De muchas de las cosas que ha dicho, le voy a hacer preguntas ahora, pero hablando de actos, usted estuvo ayer, fue en Barcelona, ¿verdad? ¿O fue el sábado?
El sábado.
El sábado. El sábado estuvo en Barcelona. En un acto que fue multitudinario de Vox, pero que se tuvo que hacer en la calle, no donde tenían pensado ustedes, porque se lo prohibió Ada Colau. Un acto que terminó con agresiones a sus militantes, a los militantes de Vox. Un acto que terminó con altercados de los CDR y un acto que terminó con radicales independentistas detenidos por destrozos, atentado contra la autoridad e intento de agresión a los militantes de Vox. Para ser ustedes unos fascistas violentos, tienen un comportamiento un poco raro, ¿no? Disimulan bastante bien.
Pues eso pienso yo. Y además nos encontramos enfrente a unas organizaciones que colaboran, cada una cumpliendo con su papel. El PSC señalándonos, diciendo que no debíamos estar en el acto en Barcelona, en el Palacio de Sant Jordi. Ada Colau, prohibiendo nuestra entrada en Sant Jordi después de tenerlo reservado y de tener pagado, y diciendo que había unas labores de mantenimiento y que no podíamos ir. Y además montando una fiesta, supuestamente la de la tolerancia y el amor, contra Vox. Y luego los terroristas del CDR y Arran atacando de manera violenta. Es decir, unos señalan y otros disparan. Y yo creo que Ada Colau y el PSC son responsables de lo que ha ocurrido en Barcelona este sábado. Han alentado a la violencia y han alentado al odio contra Vox y contra cientos de miles de catalanes que nos van a apoyar en estas próximas elecciones.
Personalmente, ¿cómo se sintió usted ayer en ese acto, perdón, ayer el sábado, en ese acto en el que, entre otras cosas, se le han visto las imágenes teniendo que atender, consolar a una mujer que había sido agredida, militante de Vox? Supongo que habrá visto las imágenes de esa gente que llevaba la bandera de España y tuvo que pasar por delante de un cordón de los CDR que les insultaban, agredían, y cuando no había, tenían que regresar y no podían ir al acto, porque desgraciadamente para usted, pero forma parte de lo que es usted, desde muy niño ha tenido que convivir con la amenaza de los violentos, y en este caso de los más violentos que hemos tenido aquí, de los que te mataban con un tiro en la nuca. Pero al mismo tiempo ahora usted tiene una responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad, que es presidente de un partido que lidera un movimiento al que le siguen más gente, y que cuando van a hacer un acto en un pueblo de la Cataluña profunda, en un acto en cualquier sitio de España, se pueden encontrar con una situación pues como la que usted conoció en Llodio. Pero usted, por lo que sea, enfrentó eso y encaró eso de una manera determinada. Con esa determinación, ¿no siente una responsabilidad tremenda por liderar ahora un partido al que no solo le acosan ahora a usted, sino que acosan también a gente que es desconocida, como esa señora a la que agredieron el sábado?
Yo quiero a mis compatriotas, y probablemente quiero un poco más a los que piensan como yo. Y a mí lo que me han enseñado en casa, y yo creo que era porque mis padres me querían, y especialmente mi padre, que es a quien he visto comportarse de esa forma todos los días, nunca me han enseñado a tener miedo. Y nunca he pensado que ellos pudieran tener algún tipo de irresponsabilidad por haberme hecho como soy, por haber hecho que no calculase algunas cosas y por habernos comportado con valentía. Al contrario, yo creo que ha sido un acto de amor. Y yo creo que lo que nosotros estamos haciendo ahora tiene ese componente. Yo no puedo decir a mis compatriotas que es mejor que nos quedemos en casa, porque eso es mejor desde el punto de vista de la seguridad momentánea, de que puedes evitar que te partan la cara en un acto. Pero así no se puede vivir. Los españoles en Cataluña no pueden seguir viviendo como están viviendo. Y yo creo que la vida solo merece ser vivida de esa forma. Por lo tanto, sí siento una responsabilidad, pero no porque les pueda ocurrir algo. Siento una responsabilidad porque no les podemos defraudar. Y quienes tienen la responsabilidad de que les ocurra algo son los que alientan la violencia y quienes no les protegen, quienes no impiden que los terroristas de Arran estén allí, quienes no desarticulan y meten en la cárcel a todos esos grupos, quienes han permitido que el golpe de Estado siga vivo en Cataluña y que el presidente de la Generalidad hoy siga sentado en la Generalidad. Esos son los que tienen de verdad una responsabilidad sobre lo que puede pasar desde el punto de vista de su seguridad personal a muchos españoles.
Usted, Milledo, no siente, pero ¿siente vértigo cuando sale de una plaza de toros y parece que acaba de salir el Juli a hombros y la gente le empieza a gritar presidente, presidente? ¿No le das un poco de miedo, aunque sea del otro tipo?
Bueno, me da un gran sentido de la responsabilidad y siento también mucha gratitud. Por supuesto que pienso más en la responsabilidad, sobre todo por el deber que tenemos de no defraudar a esas personas. Había muchos españoles en distintos ámbitos, sectores y por distintas razones que habían perdido su esperanza en la política, que no creían en nadie, que veían a los políticos como a los miembros de una casta, de una clase social distinta, que hablaban con un lenguaje distinto, que no se sentían identificados con sus emociones, que hablaban de cosas frías, de números, de peleas entre ellos. Y cuando han visto una alternativa política como Vox, que dice siempre que es un instrumento al servicio de España, antes de empezar los actos, de manera invariable, absolutamente en todos, a la gente le decimos y le seguiremos diciendo que sabemos que no están allí por Santiago Abascal, ni por Ortega Lara siquiera, aunque todos estemos de alguna manera detrás de él, ni por unas siglas como las de Vox. Sabemos que van porque quieren a su patria, que nosotros solo somos un instrumento, y por eso la mayor preocupación es no defraudar. Una de las cosas que más me dice la gente, y además me agarran de los brazos y me zarandean, se queda uno un poco sobrecogido cuando se dirigen a uno de esa forma, dicen: no nos defraudes, no nos defraudes. Y a mí me parece muy impresionante, siempre contesto de la misma manera: para defraudarles a ellos me tendría que defraudar a mí mismo, porque no hemos venido aquí a vender un producto, no estamos en la política como si fuera una profesión. Hemos llegado porque tenemos unas convicciones que coinciden con la de millones de españoles, por fortuna. Creo que serán muchos más de los que la gente se espera. Y venimos a representarles, venimos a darles voz. Y aquellos españoles que no coinciden con nuestras convicciones, venimos a convencerles.
¿Es más sencillo el poder controlar eso solo de una persona, de uno mismo? Pero claro, cuando usted tiene que hacer unas listas electorales para las generales, las autonómicas, las municipales, las europeas, claro, ahí es el momento en el que la criatura empieza a crecer y es el momento en el que hay que elegir para no decir, bueno, yo no os he defraudado, pero os han defraudado de las personas que me he rodeado. José María Marco le suena, ¿verdad? No me va a fichar a nadie más.
Bueno,
es que yo estaba pensando, es un riesgo, ¿no? Traer a Santiago Abascal aquí, no va a ser que en el pasillo me coja alguno. Entiendo que vaya a fichar en sitios donde hay talento. José María Marco, que es el número uno de Vox para el Senado en la lista de Madrid, ha concedido este fin de semana una entrevista muy interesante en el diario El Mundo, que yo he leído con atención, como leo con atención todo lo que escribe José María y antes le disfrutaba en la tertulia. Ha dicho Marco: en Vox no hay homofobia. Hay una opinión sobre el matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual me parece bien. Es una cuestión de derechos y de dignidad de los homosexuales. En su momento hubo una falta de reflejos del Partido Popular. Habría sido posible hacer un contrato de unión civil entre personas del mismo sexo sin llamarlo matrimonio, que era el término polémico. ¿Qué le parecen estas declaraciones de José María Marco? ¿Las comparte?
Bueno, absolutamente. Yo estoy convencido que en Vox no hay ningún tipo de homofobia y además creo que lo que hay que hacer es efectivamente una unión civil y no llamar matrimonio lo que no lo es. O sea, ¿qué es exactamente nuestra posición?
¿Usted cree que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar con distinto tipo de terapia?
Yo no entro a juzgar nunca de ninguna manera, y menos desde una perspectiva médica, los gustos sexuales de los demás. Y creo que los políticos no tienen que meterse en la cama de la gente, debajo de las sábanas.
Si pudiera elegir tres medidas que Santiago Abascal tomaría si pudiera influir en un gobierno, sea presidente, sea dentro del gobierno, sea dentro de una coalición o sea partido que sostiene el Ejecutivo. Si pudiera elegir las tres medidas que usted tomaría, sí o sí, para mejorar y cambiar España, ¿qué tres medidas serían?
La toma del control en Cataluña, con la detención del presidente de la Generalidad, supuesta disposición judicial, con una querella adosada por conspiración para la rebelión, y la suspensión de la autonomía de Cataluña. la devolución a los españoles de la libertad, eliminando todas las leyes ideológicas aprobadas durante el zapaterismo, y una drástica rebaja fiscal en todos los terrenos, que tiene que ir acompañada con una rebaja del gasto también, lógicamente en algunas cosas, para devolver a los españoles la capacidad de disfrutar del fruto de su esfuerzo y para devolver a la economía española la prosperidad.
¿Pero los gobiernos pueden decidir a qué personas se detienen?
Yo estoy convencido que la abogacía del Estado puede redactar una querella. Esa querella debe servir para que actúen inmediatamente ante la Comisión de Delitos Flagrantes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía.
¿Usted cree que lo que tenemos en Cataluña tiene solución? Lo digo porque sé la de Miquel Iceta, que es dentro de 10 años está todo arreglado porque los separatistas serán el 65% y entonces habrá que darle esa independencia que reclaman. ¿Usted cree que tiene solución?
No tengo ninguna duda de que tiene solución, pero sería un engaño decir a los españoles que tiene una solución rápida o fácil. La solución va a ser muy costosa y va a durar generaciones. Quiero decir que lo que se ha roto en 3 décadas no se puede arreglar en 5 años. Van a hacer falta décadas para restaurar los afectos y para restaurar la legalidad. Bueno, la legalidad se puede restaurar antes. Esa es la clave. Hay que tomar medidas muy rápidas para tomar el control en Cataluña, para suspender la autonomía, y después hay que dedicarse a una gran tarea de reconstrucción de esos afectos. No va a ser fácil, ni va a ser lineal, va a tener altibajos. Pero creo que el liderazgo político de un gobierno llevaría al mimetismo de otros partidos políticos también. Y llevaría a un gran respaldo social en España, que mayoritariamente está llena de españoles que quieren preservar su unidad.
Ya lo he dicho en otras ocasiones y ahora que le tengo aquí delante, se lo digo a usted. Yo creo que el surgimiento de Vox ha provocado que se rompan muchos tabúes y que en la política ya se pueda hablar de todo. Y a mí eso me parece bien. Y además hay muchos temas que están surgiendo que no habían surgido antes en el debate político por haber un consenso de esto no se toca, esto no se rompe. Pero como ustedes están monopolizando gran parte del debate político, lo que están consiguiendo, y no digo lo que se está consiguiendo, porque no se monopoliza por Vox. Ustedes lanzan una medida, hacen un comentario, incluso sin hacerlo también puede aparecer, y el resto de partidos se lanza a hablar de ese asunto. Pero, sin embargo, parece que se está haciendo la oposición a Vox y no se está haciendo la oposición al que era el que defiende el cinturón del campeón, a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. ¿Cree que le está beneficiando a Pedro Sánchez que se hable tanto de las medidas y de las cosas de Vox y no se hable de lo suyo? Porque Pedro Sánchez parece que no se presenta a las elecciones. Él puede estar en un búnker que no nos enteramos y que hable el resto.
Yo creo que a Pedro Sánchez no le está beneficiando ser Pedro Sánchez y que la mayor parte de los españoles, la mayor parte, la gran mayoría, ya saben que Pedro Sánchez es un personaje peligroso, sin escrúpulos, dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder, dispuesto a pactar con el separatismo golpista, dispuesto a pactar con los comunistas y dispuesto a pactar con los amigos de los terroristas. Aunque de esto no se hable todos los días, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por hablar de ello todos los días, creo que es ya bien conocido por los españoles y creo que va a tener consecuencias electorales. Lo digo porque yo no me creo ninguna de las encuestas.
Ah, le iba a decir, digo, si está malo Pedro Sánchez, ¿por qué está liderando las encuestas? Pero con mucho, ¿eh?
Bueno, yo creo, en primer lugar, que las encuestas son propaganda de guerra en este momento. Y por otro lado, que efectivamente entre los votos de la izquierda se estará produciendo un trasvase. Y si Pedro Sánchez se ha dejado conducir por el radicalismo más extremo, es normal que eso afecte a Podemos. Más allá de eso, yo digo que no me creo las encuestas y que además tengo serios motivos empíricos para no creerlas. Y lo que ocurrió en Andalucía es un ejemplo perfecto.
No,
solo ese. El resto de las cosas me las guardo por ahora.
No, hombre, no se las guarde.
Sí,
no sabemos cuándo puede ser la próxima entrevista.
Estoy dispuesto a venir y a decírtelas aquí también.
Bueno, pues para eso es la segunda entrega. Pero le iba a decir que depende de las encuestas o no se cree ninguna. Hoy había una en la que dicen que el estancamiento de Vox hace que se queden en 18 diputados y que por eso el centro-derecha se aleja de poder ganar como bloque. Y hay otra que dice que Vox le da el sorpaso a Podemos y que superaban los 32, 33 diputados. Y esa es de Pedro J.
Yo creo que las encuestas en estos momentos, lo digo en términos generales y habrá alguna excepción, ya no son una herramienta de predicción del voto. Son una herramienta de inducción del voto. Seguro que recuerdas hace pocos años, hace 6 años, ¿cada cuánto veíamos una encuesta? Ahora vemos encuestas todas las semanas, de varios medios. y son una herramienta muy poderosa, porque efectivamente pueden llegar a influir en el voto. Pero creo que están suicidándose muchas casas demoscópicas, porque van a perder el crédito igual que lo están perdiendo muchos medios de comunicación. Yo el otro día decía, y cambio un poco hacia los medios de comunicación, decía en un meeting, en Vox van a existir problemas, vamos a cometer errores, va a haber gente que se corrompa. Y cuando los medios de comunicación denuncien esa corrupción, va a ser tarde, la gente no les va a creer. Es como el cuento del pastor mentiroso. Se están diciendo tantas mentiras sobre Vox, se está deformando tanto el mensaje, se está jugando tanto con las encuestas, porque el pagador quiere que tengan un resultado determinado, que al final nadie va a creer nada. Y yo creo que estamos destruyendo pues instituciones importantes, como los medios de comunicación y en cierto modo, pues las casas demoscópicas creo que van a verse muy dañadas por una falta de prestigio.
¿Qué diferencia hay cuando Santiago Abascal critica así a los medios de comunicación y cuando lo hace Pablo Iglesias?
Pues probablemente que lo hacemos por cosas distintas. Y con toda seguridad, la principal diferencia es que yo no soy un totalitario. Tienen derecho a decir lo que quieran de mí. Incluso hasta pueden mentir, pero yo tengo derecho a defenderme. Es que esta idea de que el político no puede defenderse de una información periodística o no puede atacar a los medios de comunicación o no puede decir que la realidad se deforma, es una idea que yo no comparto de ninguna manera. Efectivamente hay que matizar. Yo he procurado decir la mayoría de los medios de comunicación, porque no son todos. Y a veces hay informaciones que yo veo que están ajustadas a la realidad. Otras que son opiniones sobre las que nada tengo que decir. Pero muchas veces me encuentro nuestro mensaje totalmente deformado, cuando no inventado.
Usted no se cree las encuestas, pero ¿tienen encuestas propias?
Sí, tenemos encuestas propias.
¿Y me puede decir qué dicen esas encuestas propias?
Yo prefiero no generar expectativas. Pero nosotros, Dieter, no salimos... a ver qué resultado tenemos para ver con quién pactamos. Nosotros salimos a ganar las elecciones y después veremos si hace falta pactar con alguien.
¿Pero cree usted que puede ganar las elecciones?
Nosotros salimos a ganar las elecciones. Hasta el rabo todo es toro, ¿no? Pues eso, lo creemos firmemente y además lo hemos demostrado en Andalucía.
No me desvele nada de esas encuestas internas, ¿pero le dan por encima del Partido Popular y de Ciudadanos?
En muchos lugares. En algunos muy significativos.
La legítima defensa, yo creo que es algo que está claro. De hecho, del mensaje que usted lanzó sobre este asunto, era la parte más clara. Yo por lo menos lo entendí así, porque además había casos concretos. Oye, entran a tu casa a robarte, le están pegando una paliza a tu mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Defenderte, no defenderte? Y si no lo haces, ¿qué pasa? Bien, pero ¿me puede aclarar su propuesta sobre las armas? Porque, ¿qué cambiaría usted de la actual ley? ¿Facilitaría que la gente tenga más armas en casa, que fuera más accesible? Sobre todo, no estamos hablando de una escopeta, sino de la pistola. ¿Que todos podamos tener una pistola en casa para defendernos?
Es que realmente, con la legislación actual, todos podemos tener una pistola, con muy pocos requisitos. Un test psicotécnico muy sencillito, quizá demasiado sencillo y habría que endurecerlo un poco. Y haber hecho un pequeño curso, igual que con las armas de caza. Hay millones de armas en las casas españolas. Nosotros lo que decimos es que esas armas pueden ser utilizadas cuando alguien asalta nuestra casa. Es decir, nuestra casa es nuestro castillo. Y no puede ser que a oscuras, en el fragor de un asalto, con los nervios que eso genera, cuando están agrediendo a nuestra familia, tengamos que estar calculando si el asaltante lleva un cuchillo jamonero, un cuchillo pequeño o un arma escondida. Un español, si es asaltado en su casa, no puede preguntar. Tiene que poder defenderse. Eso es lo que hemos dicho. Ahí la deformación ha sido brutal. Y especialmente la de los partidos políticos. Han dicho que queríamos que la gente fuera con armas por la calle, que queríamos que se produjeran tiroteos en los colegios. Incluso algún excompañero que ha padecido la persecución de ETA, igual que yo, decía, fenomenal, que ahora ya nos podemos disparar entre todos. Unas ironías verdaderamente inaceptables ante lo que habíamos dicho. Entonces, claro, si dicen que Vox quiere que la gente lleve armas por la calle y que en los colegios se pueda disparar, nosotros tendremos que decir que ellos lo que quieren es que en nuestras casas puedan asesinar a nuestros hijos, violar a nuestras mujeres y que tengamos que quedarnos como pasmarotes sin hacer nada. Y lo que decimos es que cualquier español en su casa, con lo que tenga a mano, con el arma que le ha concedido el Estado, con un cenicero, con lo que sea, tiene que poder defenderse sin verse envuelto en un procedimiento judicial larguísimo y en el que puede acabar teniendo problemas. Es más, decíamos, lo que hay que hacer con un español que se defiende es darle una medalla al mérito civil. Y eso de decir, no, confiamos en la policía, claro que confiamos en la policía. Y probablemente pocos pueden decir como nosotros que confiamos en la policía y en la Guardia Civil. Y yo puedo decirlo personalmente porque han garantizado mi vida directamente durante años. Pero cuando uno está en su casa a merced de unos asaltantes y no tiene capacidad de llamar ni a la policía ni pensar que van a aparecer, tiene que intentar defenderse.
Leí con detenimiento su respuesta a la revista Publicación Armas.es y ha dicho usted aquí cosas que no decía en aquella respuesta, como por ejemplo lo de que ustedes no van a tocar la legislación para facilitar que haya nuevas armas, incluso que se plantearían endurecer esos requisitos para que no todo el que aprueba un test...
No digo que no la vayamos a tocar, digo que no tendría por qué ser necesario.
Si, quizá a veces explican ustedes mal o la autocrítica todavía no ha entrado en Vox.
La autocrítica está en Vox y es más, estoy seguro de que a veces nos explicamos mal, pero también estoy seguro de que incluso en este terreno, si nos hemos explicado un poco mal, no ha sido justificable en ningún caso el volumen y el tamaño de la distorsión sobre lo que hemos dicho. Porque era bien fácil preguntar y no decir Vox quiere que la gente lleve armas por la calle, etcétera.
Ha citado usted antes, sin nombrarlo, a Borja Sémper. Va a escuchar ahora a un ex compañero también de partido. Es un poco mayor que el señor Sémper y dijo esto hace poco. José María Aznar.
Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguantan.
¿Sería capaz de mirarle a la cara a José María Aznar López y decirle lo de la derechita cobarde?
Evidentemente. Es más, yo creo que el propio José María Aznar comparte lo de la derechita cobarde. Lo que me ha sorprendido es que se diera por aludido. Porque, fundamentalmente, cuando hemos utilizado el término derechita cobarde, que por cierto llevamos unos meses sin hablar de ello demasiado, estábamos refiriéndonos al gran fraude cometido por Mariano Rajoy. Mariano Rajoy ha defraudado las expectativas de millones de españoles. Ha mantenido la legislación de Zapatero en muchos terrenos. Continuó con la hoja de negociación de la banda terrorista ETA sin alterar nada, no publicando las actas. Continuó con una posición en Cataluña verdaderamente débil, que era la posición de Zapatero. Subió los impuestos. Esa es la derechita cobarde a la que nos estábamos refiriendo. Y con esto no quiero salvar por completo toda la obra política de Aznar, porque también ha habido momentos de debilidad y de cesión ante los separatistas. Me sorprende que se haya dado por aludido, porque yo pensaba que él compartía la referencia a la derechita cobarde.
Bueno, Pablo Casado.
Y luego estas cosas de mirarse a los ojos y tal. Sí. Pues bueno, así es como habla José María Aznar en un mitin. De hecho, el día que le pusieron lo de la derechita cobarde en una televisión, hace ya unos meses, dijo, bueno, así se expresa Santiago Abascal en un mitin.
¿Pablo Casado no es derechita cobarde?
Yo creo que Pablo Casado ha sido el vicesecretario de comunicación del albacea testamentario de Zapatero durante mucho tiempo. No sé si por convicción, por conveniencia o porque no tenía otro remedio, porque quería cambiar las cosas desde dentro, ha generado una expectativa de cambio en el Partido Popular, sobre la que poco tengo que decir porque no es mi partido, pero es que un día hizo una cosa y enseguida da marcha atrás. Cuando mira al norte y se encuentra las contestaciones de sus compañeros vascos o las posiciones del señor Feijóo.
¿Sería usted capaz de decir algo bueno de lo que están haciendo Pablo Casado y Albert Rivera?
Yo creo que Pablo Casado tiene un buen tono. Es una persona amable y cordial, y eso es importante en la política.
¿Y de Albert Rivera? Maite Loureiro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Maite Loureiro es redactora de Libertad Digital y Radio desde hace mucho tiempo, y es la persona que nosotros tenemos cubriendo a Vox en todos los frentes y formatos. Por cierto, ¿qué tal se portan, Maite? ¿Se portan bien?
Sí, se portan. Bueno, depende del día, depende.
No. Yo sé que no.
¿Cómo que no?
Yo sé que no.
Yo sí me porto bien.
No, que nosotros no nos portamos bien.
Bien, pues no se preocupe que todo es mejorable. ¿Alguna pregunta inteligente después de las que no han sido inteligentes a Santiago Abascal, Maite?
Bueno, me ha llamado especialmente la atención sobre todo este último silencio, ¿no? Sobre algo bueno de Albert Rivera, más que nada porque Todas las encuestas, aunque no las tengamos en cuenta, hablan de la necesidad de un pacto a tres bandas después de las elecciones generales para volver a gobernar. Después de la experiencia de Andalucía, donde tuvieron que renunciar a muchas de sus propuestas y donde además hemos visto que han sido muy críticos con todo lo que está ocurriendo y las medidas que han llevado a cabo, ¿serían capaces de volver a reeditar ese acuerdo a tres bandas, sobre todo después de ver que no es capaz de decir algo bueno sobre Albert Rivera?
Pues yo tengo que decir que es muy difícil reeditar ese acuerdo a tres bandas en las mismas circunstancias que en Andalucía. Si nosotros somos la tercera posición y pretenden hacernos pasar por el aro, humillándonos, como trataron de hacerlo en Andalucía, por parte de Ciudadanos, a las órdenes de Macron y Valls, y después no aplicando ninguno de los compromisos que el Partido Popular tenía con nosotros.
¿Y si la alternativa es que gobierne Pedro Sánchez con Podemos y los separatistas?
Es que yo creo que la alternativa no es esa, no hemos llegado a las elecciones, la alternativa es que los españoles nos apoyen masivamente a nosotros y que sean esos dos partidos que no se atreven a cambiar las cosas de verdad quienes nos tengan que apoyar.
Ponga nota al gobierno de Andalucía. ¿Cómo lo están haciendo? ¿De 0 a 10?
Bueno, yo suelo evitar un poco estas cosas de los números, pero claramente no están aprobando, no se está produciendo el cambio en estos momentos. Y en algunas cosas de las que nosotros firmamos con ellos, el incumplimiento es flagrante.
¿Pero se arrepiente?
No, yo no me arrepiento nunca de confiar y de hacer lo que tenía que hacer. Pero tomamos nota y sabemos que hay partidos que cumplen lo pactado y partidos que no lo cumplen.
Se ha seguido, ya le he preguntado por esto más veces, pero como se sigue hablando de ello y se le sigue acusando, ¿es Vox un partido machista, señor Abascal?
No, Vox no es un partido machista, ni feminista, ni hembrista, ni masculinista. Es un partido lleno de hombres y mujeres libres y que creemos que tienen los mismos derechos.
¿Qué harían ustedes para evitar todas esas noticias que se ven de casos en los que hay mujeres que son atacadas, mujeres que son vejadas? ¿Tienen algún plan en concreto para este asunto?
Pues nos parece que estamos ante un asunto de muy difícil combate y lo que no haríamos es engañar a los españoles y a las españolas diciéndoles que una ley a la que llaman violencia de género puede solucionar eso, porque no lo está solucionando y porque además está convirtiendo en culpables preventivos a muchos hombres que finalmente no lo son. Y está llevando a una lucha de sexos, una vez que la izquierda pues ha visto derrumbada su posición de lucha de clases y que los obreros y los trabajadores y las personas más humildes votan a partidos patrióticos y de derechas en España y en toda Europa. Han optado por la lucha de sexos, que pensaban que les iba a ir muy bien, y les iba a ir muy bien, porque estaba funcionando con la veleta naranja y con la derechita cobarde. Hasta que ha llegado Vox, ha dicho lo que tenía que decir, ha habido un gran escándalo público, pero nos hemos visto respaldados por millones de españoles y de españolas que no creen en esas leyes.
Si llega el día de las elecciones y hay gente que, de todas las ideologías, que llegue a votar y diga, sí, yo me gustaría votar esto, pero a ver qué va a pasar con mi voto, en qué se va a traducir, a ver si por votar este partido de izquierdas resulta que va a gobernar el centro-derecha, y a ver si voy a votar a estos que dicen lo que me gusta oír, pero luego al final, el voto útil que se está diciendo tanto, ¿se puede desinflar Vox por eso?
Yo creo que se puede desinflar el Partido Popular, que es el gran propagador de esa mentira del voto útil. Yo he estado el otro día en Ciudad Real, en Huesca, voy a Cuenca este fin de semana, y allí donde vamos congregamos a multitudes, a muchas más de las que es capaz de congregar el Partido Popular y Ciudadanos juntos. Y eso significa algo, y eso se va a ver en las elecciones. Con lo cual, quienes están propagando esa cantinela del voto útil pueden encontrarse con un problema, y es que en unas pocas semanas se vuelva contra ellos como un boomerang. Y yo no voy a utilizarlo. Yo no voy a decir que lo útil es votar a Vox. Yo no voy a ser como ellos. Yo creo que lo verdaderamente útil es que cada uno vote a favor de sus convicciones. Y el que tenga miedo, que vote al partido cobarde. Y el que tenga valor, que vote al partido valiente.
Y ha dicho usted antes, seguro que en el futuro salen noticias sobre corrupción de Vox o cosas así, a los medios no le van a creer. ¿Tienen todo aclarado el tema de financiación de Vox, señor Abascal?
Absolutamente, hasta donde yo sé. Absolutamente, nosotros no tenemos ningún tipo de denuncia, ni tenemos que dar cuenta de ningún tipo de financiación ilegal, ni de nada parecido.
Estos señores que ya no estaban en el partido y que salieron haciendo esas denuncias, sobre la estructura del partido y que si se pedían donaciones anónimas, ¿eso qué era?
No sigo todo lo que publican sobre nosotros, pero no hay absolutamente nada en relación con eso, y además algunas de las personas que hace meses han propagado mentiras de esa naturaleza han sido querelladas por parte nuestra.
La última pregunta, Loureiro, remata tú a este señor.
Bueno, yo más que nada es una petición, ¿no?, para que también podamos dar así un titular destacado. ¿Qué nos puedes adelantar de listas electorales en municipales y autonómicas europeas? Porque hemos conocido hoy toda la lista del Partido Popular, pero de Vox seguimos sin saber ningún nombre.
Concretemos, ¿cuál te gustaría saber, por ejemplo? ¿Europeas, en Madrid? Le pedimos ya que...
Madrid, que nos avance Madrid, algo que es un eco, ¿no?, que resuena, pero que
vamos
no
vamos a Madrid. Vamos a ponérselo fácil, porque claro, ir así a golpe no vamos a hacer una cosa genérica. ¿Rocío Monasterio por la Alcaldía o por la Comunidad de Madrid?
¿Rocío Monasterio por la Alcaldía o por la Comunidad de Madrid? Rocío Monasterio tendrá un papel relevante en Madrid sin ninguna duda y gobernará alguna de esas dos instituciones.
¿Por europeas tenemos ya claro candidato?
No han aprobado las listas europeas, tampoco las listas autonómicas y municipales, el Comité Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, no. Tenemos ideas, yo ya estoy hablando con gente, pero no están aprobadas. Por lo tanto, sería una imprudencia y además una falta de respeto a mis compañeros del Comité Ejecutivo Nacional que yo dijera en la radio lo que tengo en la cabeza antes de plantearlo con ellos.
Bueno, pero no te preocupes, Loureiro, porque cuando se entere de algo, lo mismo nos llaman y nos lo cuentan. Santiago Abascal, habíamos quedado en que era más o menos hasta menos 20 cuando tenía usted tiempo, porque creo que tiene otro acto. ¿Más cerca que Barcelona? ¿Lo tiene cerca de Madrid?
Bueno, la verdad es que no sé muy bien por qué me habéis despachado tan pronto. Yo creo que ha debido ser algún tipo de malentendido con mi equipo de comunicación.
¿Quiere quedarse más rato? Porque, mire, ven a esos señores que están tocándose el reloj y poniéndose el abrigo. Creo que tiene usted un acto a las 5:30.
Bueno, no sé. tengo compromisos. No un acto, pero tengo algún compromiso.
Compromisos. Sí, pero... no vayamos a abrir
un acto. Has dicho acto y como yo no miento, digo, no tengo un acto.
Muy bien. Está muy bien puntualizarlo. No quiero que haya ningún tipo de cisma ya en Vox y que sea por nuestra culpa. ¿Cuándo va a ser la próxima entrevista que dé?
Pues este viernes, ¿sí?, en televisión.
Es verdad que... No, si a mí no me preocupa. Además es amigo y probablemente incluso esté escuchando. ¿Es con Bertín Osborne?
Sí.
¿En su casa?
Sí.
¿Pero lo va a hacer al mismo tiempo con otros candidatos? ¿O primero va usted, les va a juntar, va a hacer una paella, va a estar ahí Abascal, Rivera? Lo digo porque está a tiempo de decir algo bueno de Rivera. No sé, porque me han dicho que hace bien el gazpacho. Por estas cosas de romper un poquito...
¿Sabe lo que ocurre con decir algo bueno de Rivera?
Tiene que haber algo bueno.
Sí, pero que igual ahora es bueno, pero cambia de opinión mañana y entonces me arrepiento
pues
de lo que he dicho.
Pues en este momento.
Yo creo que Rivera jugó un papel muy importante en Cataluña hace unos años y eso es lo mejor que puedo decir de Albert Rivera.
Santiago Abascal, presidente de Vox, muchísimas gracias por haber venido a este programa. Saluda a su familia, que sabe que la respeto y aprecio.
Muchas gracias.
Y para la próxima nos emplazamos.
Fenomenal. Aquí estaré encantado otra vez.
Lo digo porque está muy bien que haya plagado usted su cláusula de rescisión por el fichaje de José María Marco. No hace falta que para la siguiente vez que venga tenga que pagar ninguna cláusula, ni que me fiche a nadie más.
Bueno, ahora está por ver.
Nieves López Gamonal, vigila para que este señor se vaya de aquí a la puerta sin hablar con nadie más ni llevarse a nadie de esta casa. Un saludo, don Santiago.
Nada, muchas gracias.
Una breve pausa y continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.